Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con los escritores.
Franz Kafka.
Las bibliografías, todas las noticias y actividades. Biblioteca en Acción, una alianza con Leo Radio.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lectura de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud frente al funcionamiento de la biblioteca, pueden escribirnos al correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Recuerden también nuestra página biblioteca.insi.gob.co y no olviden que pueden descargar nuestra aplicación móvil Biblioteca INSI para Android y iOS. También pueden interactuar mediante la emisora INSI Radio a través de su correo electrónico emisorainsi@insi.gob.co y sus redes sociales x@insi_radio o al WhatsApp 316-528-1236. 316-528-1236. En la página web www.insi.gob.co/insiradio y también su aplicación móvil de INSI Radio en tiendas para Android y iOS. También saludamos a nuestros amigos de Leo Radio, la emisora digital de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BiblioRed, y del sector cultural de la capital, ubicados en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez en El Tunal. Leo Radio nos transmitirá todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. En esta oportunidad los acompaña John Jairo Jiménez. Sean todos bienvenidos. Es un placer de verdad saludarlos a todos. Y por supuesto también saludamos a nuestro productor el día de hoy, Henry Díaz. Gracias, Henry, por ese apoyo en el Control Master. Y así comienza Biblioteca en Acción. Bueno, mi estimado Henry, y esta música que tenemos de fondo nos ambienta ya, por supuesto, para entrar a nuestro tema el día de hoy. Hoy algo muy especial, como siempre, en Biblioteca en Acción. Hoy tendremos un recorrido literario por la literatura japonesa, desde los inicios hasta la época actual. Así es, un recorrido por nuestra literatura japonesa, mi estimado Henry, literatura que por supuesto en su mayoría tenemos en nuestra biblioteca virtual, en nuestros formatos accesibles. Invitamos a todos nuestros oyentes que pueden esperar, vamos a tratar de hacer un mapa cronológico y temático de la literatura japonesa, vamos a listar algunos autores sobresalientes y algunas obras recomendadas, vamos a tener análisis de algunos géneros y vamos a compararlos con algunas corrientes europeas y americanas y por supuesto todo esto acompañado con muy buena música. Y entrando ya entonces en materia, la literatura japonesa tiene raíces antiguas y una continuidad que combina tradición y apertura a influencias externas. Dos ideas centrales la cruzan: el aprecio por la naturaleza y la fugacidad de la vida, y la tensión entre silencio y confesión. A lo largo de los siglos aparecen formas muy distintas, desde poemas breves hasta novelas largas y experimentos modernos. Este recorrido propone una línea cronológica, perfiles de autores clave, textos recomendados para lectura en voz alta, breves indicaciones de cómo leerlos, un análisis de géneros. Comencemos viendo una línea temporal esencial, algo resumida. Veamos el periodo clásico hasta el siglo XII. Manjōchū, colección de poemas del siglo VIII, el primer gran corpus poético, con sus obras Heian, de 794 a 1185, florece la prosa cortesiana. Genji Monogatari, el cuento de Genji, y Makura Sōsochi, el libro de la almohada. En el periodo medieval del siglo XII al siglo XVI, desarrollo de relatos guerreros, Gunki Monogatari, teatro no y poesía ligada y prácticas religiosas. En la época temprana moderna, llamada Edo, 1603 a 1868, cierres urbanos y cultura popular. Kabuki, Haikai, que dan origen al haiku. Crecen las formas de teatro y la narrativa folclórica. El Meiji y la modernización, 1868-1912, apertura a Occidente. Nace la novela moderna. Natsume Soseki, Mori Oagi y Taiichi Chōwa, 1912-1945. Vanguardias, cuentos cortos brillantes, Akatagawa, crisis y reflexión antes y después de la guerra. En el periodo comprendido de la posguerra y contemporáneo, 1947 al presente, la literatura de la memoria y de la experiencia personal. Kensaburo Oe, Yukio Mishima, más tarde autores como Kawabata, premio Nobel, Murakami, Banana Yoshimoto, Sayaka Murata y otros autores nuevos que dialogan con la cultura global. Bueno, ahora veamos a algunos autores y sus obras claves, pero veámoslas por periodos. Veamos el periodo clásico y Heian. Tenemos a la autora Murasaki Chikibu, 973-1014, con su obra El cuento de Genji o Genji Monogatari. Escuchemos un fragmento de El cuento de Genji, considerado la primera gran novela de la historia de Murasaki Chikibu.
La historia de Genji. Capítulo primero. El patio de las Paulonias. ¿Durante cuál reino? Entre las muchas consortes y concubinas que servían a su majestad, había una que recibía un trato preferencial, exagerado para su rango. Las damas que desde el principio pensaban orgullosas, seré yo, escandalizadas, las desdeñaban y le tenían celos. Las concubinas de su mismo rango y de rango inferior sentían aún más envidia. Servía en la corte mañana y noche, atizando los corazones de la gente y quizás por el rencor acumulado en su contra, poco a poco se fue enfermando gravemente. Se la veía muy triste. Tendía a quedarse en su habitación y a la vez que sentía lástima por ella, su majestad la deseaba aún más. Era incapaz de refrenarse siquiera ante las críticas de la gente, y su comportamiento seguramente se convertiría en el cotilleo de la sociedad. Tanto la alta nobleza como la baja nobleza apartaban con disgusto la mirada ante un favoritismo que deslumbraba por lo vergonzoso. Tal como en China, donde eventos similares trajeron caos y violencia, en nuestra tierra se volvieron poco a poco la raíz de la amarga irritación de la gente. Ella traía a la mente el ejemplo de la concubina Yang, aquella por la que el emperador chino Xuan Yong perdió la cabeza. Sus sufrimientos eran muchos, pero confiaba en la inigualable generosidad de su majestad y permanecía en la corte. Su padre, el gran consejero, había muerto, y su madre, la esposa principal, que era descendiente de una familia antigua, hacía todo para que no se viera superada por damas que contaban con ambos padres y provenían de familias de gran reputación y esplendor, apoyándola para que participara de todos los eventos de la corte. Pero como no tenía un pariente masculino que la respaldara, se la veía desanimada por carecer de apoyo. Quizás porque habían tenido una conexión profunda en vidas anteriores, nació un príncipe espléndido, como una gema sin igual en este mundo. Su majestad, impaciente por verlo y pensando cuanto antes mejor, lo hizo traer con premura y lo contempló. Se trataba de un niño de una belleza excepcional. El primer príncipe, hijo de la consorte, hija del ministro de la derecha, gozaba de un firme respaldo y todo el mundo lo criaba con esmero como a un indudable heredero al trono. Sin embargo, a este no había quien pudiera comparársele por su deslumbrante belleza, por lo que, aunque su majestad al primer príncipe lo consideraba del todo punto insuperable, era a este segundo a quien en privado favorecía. Desde el principio, la concubina no había sido de un rango inferior que hiciera posible agregarla a la servidumbre cotidiana de su majestad. Gozaba de prestigio y aire aristocrático, pero él se obstinaba de forma exagerada en mantenerla siempre a su lado como si se tratara de una sirvienta. En las ocasiones en que solía haber música y cuando por una u otra razón había un acontecimiento, era a ella a la que llamaba primero a su lado. Por ejemplo, en ocasiones en que dormía hasta tarde, le impedía apartarse de su presencia y la hacía permanecer allí sirviéndole, y por ello se la veía como una persona de bajo rango. Pero cuando, luego del nacimiento del segundo príncipe, su majestad la trató con tanto cuidado y afecto, la consorte madre del primer príncipe sospechó que hasta podría llegar a conferir al segundo príncipe el rango oficial de príncipe heredero al trono. Esta consorte había entrado en la corte antes que las demás. Él la consideraba insuperable y también habían nacido príncipes de ella, por lo que pensaba preocupado y con el corazón afligido en las quejas de esta dama en particular. La concubina se encomendaba a su augusta protección, pero al mismo tiempo, ya que había mucha gente que la despreciaba y le buscaba defectos, sintiéndose débil y en estado miserable, pensaba que esta protección exagerada terminaba por perjudicarla. Sus habitaciones estaban en el patio de las Paulonias. Él se dirigía hacia allí, haciendo caso omiso de muchas otras damas y cruzando una y otra vez por delante de sus habitaciones, por lo que se veía del todo natural que se sintieran irritadas.
También tenemos a Sei Choganon, 966 a 1017, con su obra El libro de la almohada, Makura no Sochi, piezas breves, listas, observaciones, ideal para lectura en radio. También tenemos colecciones poéticas de Man Yochu. En el segundo periodo tenemos el periodo medieval y moderno temprano, poetas y dramaturgos de No. Seami Motokiyo, 1363-1443, dramaturgia con ritmo ritual y lenguaje simbólico. La tercera era la era Edo, origen del haiku moderno, con sus representantes Matsuo Bacho, de 1644 a 1694, maestro del haiku y del haibun. Escuchemos la siguiente nota para entender un poco más qué es el haiku.
En cualquier lugar de Japón se ven grupos de personas escribiendo muy serios en sus cuadernos. Componen haiku, un estilo japonés de poesía corta. Uno muy famoso evoca el sonido de una rana zambulléndose en el estanque de un templo. Suena así. Furuike ya kawasu tobikomo misu no oto. Hay 17 sílabas en tres líneas de 5, 7 y 5. Matsuo Basho lo escribió hace 300 años y el formato se convertiría en el estándar para todos los haiku. Es un estilo de escritura que siguen de forma meticulosa en Japón los más de 5 millones de entusiastas de haiku. Escribir haiku agudiza los poderes de observación, en especial de la naturaleza. La ciudad de Matsuyama, en la prefectura de Ehime. Este fue el lugar de nacimiento hace unos 100 años del poeta Masaoka Shiki. Shiki definió el haiku moderno y lo popularizó. La ciudad de Matsuyama tiene casi 100 buzones especiales para que la gente presente sus haiku. En los buzones hay papel para cualquier persona que quiera componer de inmediato. Cada año se reciben más de 10.000 haiku en estos recipientes. Los que salen seleccionados se cuelgan alrededor de la ciudad. Todos los haiku deben contener una palabra especial que indique la estación del año. En el poema de Basho, Furuike ya kawazu tobikomo misu no oto, viejo estanque, salta la rana, chapuzón, la palabra kawazu quiere decir rana, indicando que estamos en primavera. Para escribir un buen haiku es necesaria una seria apreciación de la naturaleza y de las cambiantes estaciones. Esta corta pero intensa forma poética ha capturado mentes en el mundo entero y actualmente hay gente escribiendo haiku en 30 idiomas distintos. El haiku internacional solo mantiene tres líneas cortas, pues la diferencia idiomática hace inviables las 17 sílabas. Y como las estaciones del año cambian en todo el mundo, los extranjeros que escriben haiku no siempre usan palabras especiales de cada estación. Adoro el haiku porque, pese a ser tan corto, contiene sentimientos muy profundos. Encuentro que el haiku es un hermoso instrumento que me permite hacer una conexión con la naturaleza. En Japón nos gusta pensar que las cosas pequeñas pueden ser una cristalización del espíritu y la energía. Sentimos que aún las cosas pequeñas pueden influir de gran manera en las cosas mucho más grandes. Lo grande está contenido en lo pequeño. Nos gusta ese tipo de pensamiento. El haiku puede ser el poema más corto que existe, pero tiene un largo alcance al unir amantes de la poesía en todo el mundo.
Veamos otro periodo, el periodo Meiji, primeros novelistas modernos. Natsume Soseki, 1867-1916, con su obra clave Kokoro Bochan, Soy un gato. Y también tenemos al autor Mori Agaya, 1862-1922, cuentos y tradiciones, mezcla de temas europeos y japoneses. Conozcamos un poco la historia de Natsume Soseki.
A Natsume Soseki se le conoce como el impulsor de la literatura japonesa. Aunque fue un escritor cuya actividad artística duró solo cerca de 10 años, Natsume Soseki ha quedado en la historia de Japón como el máximo impulsor de la literatura japonesa moderna. Sus obras, que son muchas, han quedado como elemento básico de los libros de texto de las escuelas en Japón. Durante mucho tiempo se ha considerado que su literatura capturó lo que llaman el Meiji no Seishin, es decir, el espíritu de la era Meiji. El estatus oficial de Soseki como propiedad cultural japonesa fue reconocido en la forma de su imagen, que se conmemoró durante mucho tiempo en el billete de 1,000 yenes. Sin exagerar, fue la persona que estableció el estándar para una nueva era como novelista en una época turbulenta en la que Japón se convirtió en una nación moderna y no solo renacieron el Estado-nación y la política, sino también la cultura y la literatura. Natsume Soseki nació el 9 de febrero de 1867 en Babashita-cho, Ushigome, ahora Shinjuku, Tokio. Se matriculó en lo que ahora es la Universidad de Tokio en 1890 y al graduarse trabajó como maestro dando conferencias en la misma universidad. Estuvo enseñando por un par de años y un día recibió una beca de la Universidad de Tokio para estudiar inglés en Londres. Su tiempo ahí sería de soledad, aunque esto le permitió leer muchos libros de escritores ingleses. A su regreso a Tokio, impartió clases de filología inglesa en la Universidad Imperial. Sin embargo, no le atraía esta actividad, por lo que todo su tiempo libre lo dedicaba a escribir. Fue en estos años que vieron la luz obras como Soy un gato, Bochan y Sanshiro. En 1914 escribiría Kokoro, su obra magna y que hasta la fecha es una lectura obligada en las escuelas japonesas, ya que es considerada una obra donde se muestra y se expone muy bien la transición de la sociedad japonesa Meiji a la era moderna. En 1916 muere en Tokio con 49 años de edad a causa de una úlcera péptica y dejando sin acabar una obra que llamó Luz y Oscuridad. Se le atribuyen 3 grandes logros en su vida artística. Hasta entonces, el único ingreso que podía obtener un escritor era el precio de venta del manuscrito que el editor compraba por cada trabajo, e incluso si el trabajo se popularizaba y se vendía mucho, el escritor no podía obtener nada de las ventas. Con esto, logró crear un sistema de regalías y estabilizar los ingresos de los escritores vulnerables en un intento por cambiar esta situación. Otro de sus logros es que desarrolló una novela como pura literatura en Japón y logró enraizar la novela como entretenimiento. Mientras enseñaba en la universidad, publicó obras como Soy un gato y Bochan, e incluso después de dejar su profesión docente, todavía trabajaba como escritor profesional en el periódico Asahi Shimbun. De esta forma, publicó una serie de obras ricas en narrativa. Los estudiantes de Natsume Soseki incluían muchos escritores como Akutagawa Ryonosuke, así como académicos y figuras culturales de diversos campos. Muchos de sus estudiantes asistieron a la reunión llamada Fiesta de los Jueves, que Natsume Soseki celebraba en su casa. En estas fiestas o reuniones se llevaban a cabo varias discusiones y muchos de los estudiantes, al inspirarse en él, crecieron y se volvieron activos como novelistas, políticos, físicos y críticos. Los temas principales en las obras de Soseki incluyen a la gente común que lucha contra las dificultades económicas, la lealtad y la mentalidad de grupo contra la libertad y la individualidad, la rápida industrialización de Japón y sus consecuencias sociales, y una visión pesimista de la naturaleza humana.
Otro periodo, Taichi, principios del Showa, Ryunosuke Akutagawa, 1892-1927, con sus obras Rashomon, En el bosque y La nariz. Jun Ikihiro Tanishaki, 1886-1965, con sus obras La historia de un viejo, Diarios de Capricho, El Elogio de la Sombra y The Makioka Sisters. Y ahora en Biblioteca en Acción escuchemos un fragmento de la obra La Nariz.
No hay nadie en todo Ikenobo que no conozca la nariz de Senchi Naigo. Medirá unos 16 centímetros y es como un colgajo que desciende hasta más abajo del mentón. Con aspecto de embutido, le cae desde el centro de la cara. Naigo tiene más de 50 años y desde sus tiempos de novicio y aún encontrándose al frente de los seminarios de la corte, ha vivido constantemente preocupado por su nariz. Por cierto, que simula la mayor indiferencia, no ya porque su condición de sacerdote, que aspira a la salvación de la tierra pura del oeste, le impida abstraerse en tales problemas, sino porque le disgusta que los demás piensen que a él le preocupa. Naigu teme la aparición de la palabra nariz en las conversaciones cotidianas. Existen dos razones por qué a Naigu le molesta su nariz. La primera de ellas, la gran incomodidad que provoca su tamaño. Esto no le permitió nunca comer solo, pues la nariz se le hundía en las comidas. Entonces Naigu hacía sentar mesa por medio a un discípulo, a quien le ordenaba sostener la nariz con una tablilla de unos 4 centímetros de ancho y 66 centímetros de largo mientras duraba la comida. Pero comer en esas condiciones no era tarea fácil ni para el uno ni para el otro. Cierta vez, un ayudante que reemplazaba a este discípulo estornudó, y al perder el pulso, la nariz que sostenía se precipitó dentro de la sopa de arroz. La noticia se propaló hasta llegar a Kioto. Pero no eran esas pequeñeces la verdadera causa del pesar de Naigo. Le mortificaba sentirse herido en su orgullo a causa de la nariz. Las gentes del pueblo opinaban que Naigo debía de sentirse feliz, ya que al no poder casarse, se beneficiaba como sacerdote. Pensaban que con esa nariz ninguna mujer aceptaría unirse a él. También se decía, maliciosamente, que él había decidido su vocación justamente a raíz de esa desgracia. Pero ni el mismo Naigu pensó jamás que el tomar los hábitos le aliviara esa preocupación. Empero, la dignidad de Naigu no podía ser turbada por un hecho tan accesorio como podía ser el de tomar una mujer. De ahí que tratara, activa o pasivamente, de restaurar su orgullo malherido. En primer lugar, pensó en encontrar algún modo de que la nariz aparentara ser más corta. Cuando se encontraba solo, frente al espejo, estudiaba su cara detenidamente desde diversos ángulos. Otras veces, no satisfecho con cambiar de posiciones, ensayaba pacientemente apoyar la cara entre las manos o sostener con un dedo el centro del mentón. Pero lamentablemente, no hubo una sola vez en que la nariz se viera satisfactoriamente más corta de lo que era. Ocurría además que cuanto más se empeñaba, más larga la veía cada vez. Entonces guardaba el espejo y, suspirando hondamente, volvía descorazonado a la mesa de oraciones. De allí en adelante, mantuvo fija su atención en la nariz de los demás. En el templo de Ikenobo funcionaban frecuentemente seminarios para los sacerdotes. En el interior del templo existen numerosas habitaciones destinadas al alojamiento, y las salas de baño se habitaban en forma permanente, de modo que allí el movimiento de sacerdotes era continuo. Naigo escrutaba pacientemente la cara de todos ellos con la esperanza de encontrar siquiera una persona que tuviera una nariz semejante a la suya. Nada le importaban los lujosos hábitos que vestían, sobre todo porque estaba habituado a verlos. Naigu no miraba a la gente, miraba las narices. Pero aunque las había aguileñas, no encontraba ninguna como la suya. Y cada vez que comprobaba esto, su mal humor iba creciendo. Si al hablar con alguien inconscientemente se tocaba el extremo de su enorme nariz y se lo veía enrojecer de vergüenza a pesar de su edad, ello denunciaba su mal humor. Recurrió entonces a textos budistas, en busca de alguna hipertrofia. Pero para desconsuelo de Naigu, nada le decía si el famoso sacerdote japonés Nichiren o Sariputra, uno de los 10 discípulos de Buda, habían tenido narices largas. Seguramente tanto Nagarjuna, el conocido filósofo budista del siglo II, como Bamei, otro ilustre sacerdote, tenían una nariz normal. Cuando Naigu supo que Ryugen Toku, personaje legendario del país Shu de China, había tenido grandes orejas, pensó cuánto lo habría consolado si, en lugar de esas orejas, se hubiese tratado de la nariz. Pero no es de extrañar que a pesar de estos lamentos, Naigu intentara en toda forma reducir el tamaño de su nariz. Hizo cuanto le fue dado hacer, desde beber una cocción de uñas de cuervo y hasta frotar la nariz con orina de ratón.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Do we wanna get rocked?
La historia de Rick Allen, el baterista de The Flipper, es un ejemplo inspirador de resiliencia, adaptación y perseverancia. ¿Quién es Rick Allen? Rick Allen nació en 1963 en Inglaterra y se unió a The Flipper cuando tenía apenas 15 años. Se convirtió en uno de los bateristas más prometedores del rock de los años 80. El 31 de diciembre de 1984, cuando tenía 21 años, Rick sufrió un grave accidente automovilístico. Mientras conducía su Corvette cerca de Sheffield, perdió el control y fue expulsado del auto. Como consecuencia del accidente, perdió su brazo izquierdo. Muchos pensaron que su carrera musical había terminado. Sin embargo, Rick decidió no rendirse. Con el apoyo de su familia, sus compañeros de banda y un equipo de ingenieros, trabajó en el diseño de una batería electrónica personalizada que le permitiera tocar usando solo un brazo y ambos pies. Después de meses de ardua rehabilitación y adaptación, Rick volvió a los escenarios con The Flipper en 1986. Su regreso fue recibido con admiración y respeto por parte del público y otros músicos. Desde entonces, Rick Allen ha seguido tocando con The Flipper, demostrando que las adversidades no tienen por qué poner fin a los sueños. Además, ha utilizado su historia para inspirar a otras personas con discapacidades y participa en diversas iniciativas benéficas.
Biblioteca en Acción. Una alianza con Leo Radio. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Una alianza con Leo Radio.
Y regresamos a Biblioteca en Acción, hoy con nuestro programa Un Recorrido Literario por la Literatura Japonesa. Estamos ahora en la sección de autores y obras claves por periodos. Otro periodo de la posguerra, memoria y experimentación. En esta época tenemos a Osamu Dazai, 1909-1948, con sus obras Indigno de Ser Humano, Run, Melos, y Yasunari Kawabata, 1899-1972, con sus obras País de Nieve, Mil Grullas, La Casa de las Bellas Durmientes. También tenemos a Kensaburo Oe en 1935, obras Una Cuestión Personal, El Grito Silencioso, y Kensaburo ganará el Nobel en 1994. Otro representante, Yukio Mishima, 1925-1970, con sus obras El Pabellón de Oro, Confesiones de una Máscara. Conozcamos un poco más la obra de Yasunari Kawabata.
La pulsión de muerte recorrió la vida del escritor japonés, Premio Nobel de Literatura 1968, Yasunari Kawabata.
Kawabata es un escritor que, digamos, pone en el centro la tradición estética y cultural de Japón, ¿no? Y eso se ve muy bien en el discurso que hace al recibir el Premio Nobel en 1968. Hubo muchos otros factores que tenían que ver con su propia psicología, con su historia personal, con una infancia llena de dolor, etcétera, que en la vejez él tenía 74 años cuando se suicida. También tenía que ver con su propia trayectoria personal, ¿no? Y con todos los fantasmas que se acumulan en la vida de cualquier persona, y más alguien tan sensible como Kawabata.
El autor de Lo Bello y lo Triste escribió una obra llena de sentimiento y nostalgia por las raíces de su país, Japón, al cual amaba.
En este estilo tan peculiar de Kawabata, que de alguna manera abreva en literatura clásica de Japón, ¿no? Este culto de la belleza crepuscular, de las cosas que son efímeras y que están condenadas a desaparecer. Él en ese momento, sin romper con la tradición japonesa, esto de nueva sensibilidad, no quería decir romper con el pasado, sino más bien ponernos al día, ver qué rescatamos del pasado y cómo qué mecanismos utilizamos para ponerlo al día, para modernizarnos. A raíz del Premio Nobel fue que se empezaron a traducir sus novelas, ¿verdad? Al leerlas me di cuenta de que, no por haber recibido el Premio Nobel era un gran escritor, sino que realmente la calidad de su obra era impresionante. Se puede dividir más o menos su obra de juventud, que coincide con la preguerra, y su obra de ya de la madurez y de la vejez, que es a partir de la Segunda Guerra. Este estilo un poco vago, misterioso, casi con una pulsión de muerte, pero siempre dentro de un marco de una belleza crepuscular, que es lo que más apreciamos de Kawabata, ¿verdad?
En los años 20, Kawabata formó un grupo de escritores para modernizar la literatura japonesa.
Él en su primera juventud, en los años 20, integra con otros escritores que tenían inquietudes de, digamos, modernizar la literatura japonesa, integra una escuela que se llama de la nueva sensibilidad, que mira mucho hacia las vanguardias y lo que estaba sucediendo en Europa. Ahí podemos encontrar rasgos de surrealismo, de futurismo, la influencia del cine en la literatura, por ejemplo. El cine todavía era mudo, pero era lo que concitaba, digamos, la atención de las masas en esa época, ¿no? Era la forma de entretenimiento de masas más importante en los años 20.
A Yasunari Kawabata se le puede considerar la quinta esencia del escritor, es decir, alguien que ha convertido su vida en literatura.
Thank you.
tenemos los autores contemporáneos finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Haruka Murakami, 1949, con sus obras Norwegian Wood, Kafka en la orilla, 1Q84, colecciones de relatos como El elefante desaparece. También tenemos a Banana Yoshimoto, 1964, con su obra Kitchen, una prosa breve, emocional y accesible. Y también tenemos a Sayaka Murata, 1979, conveniente Storewoman, mirada fría y directa sobre lo social. Otros nombres a destacar: Rui Murakami, Hiroshi Kawabaki, Yoko Ogawa, Otto Kobun, Mieko Kawakami. Cada obra, cada uno de ellos ofrece texturas distintas, violencia urbana, tónico lírico, juguetes del lenguaje y posiciones sociales.
El día de hoy, Haruki Murakami, uno de los mayores exponentes de la literatura japonesa y contemporánea, además de ser uno de mis escritores favoritos, cumple 73 años. Con más de 40 años dedicándose a escribir, ha logrado cautivar los corazones de los lectores de todo el mundo, además de ganar múltiples premios y varios bestsellers. Sin embargo, quizá no todos conozcan su historia, que sin duda es tan fascinante como sus novelas. Murakami nació el 12 de enero de 1949 en la prefectura de Kioto, Japón. Desde chico, tenía una gran fascinación por la lectura, que ocupaba gran parte de su tiempo, además de jugar mahjong, béisbol y nadar. Los estudios no le entusiasmaban, pero tampoco los descuidaba. Él mismo se consideraba un estudiante promedio. En sus propias palabras, sabía que lo verdaderamente importante era leer muchos libros y entusiasmarme con la música, y tal vez salir con chicas. De algún modo, intuía que ello era mucho más importante que los exámenes de la escuela. En la adolescencia empezó a leer en inglés, cautivado por las obras de ciencia ficción y misterio. Así, aprendió este idioma que le sería útil más adelante. Estudió teatro en la Universidad de Waseda, en una época de disturbios por las tomas y manifestaciones estudiantiles realizadas contra la ocupación estadounidense en el país. Y pese a que Murakami nunca se involucró en estos sucesos, él retoma ese clima de lucha y cambio en novelas como Pinball 1973 y Tokyo Blues. Fue durante su época universitaria donde conoció a su esposa Yoko, con quien se casó en 1971. También descubrió su gusto por el jazz, los Beatles y los Rolling Stones. En 1979 abrió un bar a las afueras de una estación de metro. Aunque llevarlo no fue tarea sencilla, le reconfortaba poder escuchar música todo el día. Llevaba una vida muy ocupada. Sin embargo, una visita al estadio de béisbol en 1978 cambiaría su vida para siempre, en un partido entre los Tokyo Yakult Swallows y los Hiroshima Cup. El golpe de la pelota que resonó por todo el estadio. En ese preciso instante, sin fundamento o coherencia alguna, me vino a la cabeza un pensamiento. Eso es, quizás yo también pueda escribir una novela. Esa misma noche empezó con su primera novela, Escucha la canción del viento, que escribió a lo largo de medio año en la mesa de su cocina, en el poco tiempo libre que tenía. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, no le gustaba su trabajo, así que probó a escribir en inglés, para así poder transmitir la historia de una forma simple. Después, la volvió a escribir en japonés. Después de retocarla, envió su obra a un concurso, el cual ganó, y a partir de ahí, decidió vender su bar y dedicarse completamente a escribir. Esto en 1981. Con más tiempo libre, Murakami pudo retomar una de sus pasiones, correr. Ha corrido el maratón de Boston, Nueva York, Atenas, e incluso ha logrado completar una megamaratón de 100 kilómetros. Nos narra sus experiencias y lo que para él significa el deporte en su libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, publicado en 2007. La novela que lo llevó a la fama mundial fue Tokyo Blues, de 1987, haciendo que su nombre fuera conocido en todo el mundo, e inclusive fuera uno de los autores más sonados para ganar el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, a él no le gusta la fama, los premios y los reconocimientos, por lo que prefiere alejarse de ese mundo. Pese a tener 73 años, Murakami sigue una estricta rutina. Se despierta a las 4 de la mañana y escribe hasta las 10. Después, sale a correr 10 kilómetros o a nadar. Pasa las tardes leyendo y escuchando música. Con 14 novelas y varias colecciones de relatos y ensayos, el estilo literario de Murakami está lleno de referencias a la cultura pop, con toques de humor y repleto de situaciones ordinarias a las que imprime su característico realismo mágico, uno en el que explora las ansias de sus personajes, así como también la soledad y anhelos que experimentan. Esta ha sido la historia de Haruki Murakami, uno de los mayores exponentes de la literatura contemporánea, que mediante sus obras y escritos nos muestra cómo lo ordinario no deja de ser extraordinario.
Y ya finalizando Biblioteca en Acción, continuemos pues con los géneros de la literatura japonesa más relevantes. Veamos una comparación de sus corrientes entre europeas y americanas. Comencemos con Kawa, Tanka y Haiku, que es una poesía breve. Sus rasgos: economía verbal, imágenes naturales, tono contemplativo. El haiku busca un instante. Los haikus conectan con el movimiento imagista angloamericano, como Ezra Pound, por su concisión y carga imaginística. La diferencia del haiku, el imagismo occidental no requiere el marco estacional, ni la brecha entre imágenes. En lo emocional, el haiku comparte con la lírica romántica el interés por la naturaleza, pero es más sobrio y menos explícito en la expresión del yo. Veamos el monotagari, relatos largos, y suihitsu. Monotagari, prosa narrativa extensa, por ejemplo Genji. Suihitsu, piezas sueltas, ensayo o fragmentos, por ejemplo Makura o Sochi. El monotagari comparte similitudes con la novela medieval europea en su función social y corte. El juitsu se parece a los diarios o a los ensayos breves de Montaigne. Ambos mezclan observación y reflexión personal. Ahora hablemos del no kabuki y teatro popular. Los rasgos: ritual, performance estilizado, presencia de coro, máscaras. Tiene afinidades con el teatro griego en su uso de coro y celebración ritual, pero mantiene códigos estéticos muy distintos. El sayaku y la literatura religiosa. Textos ligados al budismo y prácticas sintoístas. Sus rasgos: imágenes de transitoriedad. Comparte con la mística cristiana la preocupación por lo trascendente, pero con marcados símbolos locales. La novela moderna y el watakuchi tosetsu. Sus rasgos: introspección, autobiografismo, confesionalidad. Se aproxima al relato confesional occidental. Pros en lo reflexivo, escritores confesionistas en Estados Unidos. El I Novel enfatiza la sinceridad del autor y la correspondencia entre la vida y la obra. En Estados Unidos hay corrientes confesionales y de autoficción, por ejemplo, algunos trabajos de Philip Roth o los libros de Annie Carson en poesía autobiográfica. Pero el trasfondo social y las convenciones culturales hacen que la novel posea tonos y límites distintos. Vanguardias, modernismos y posguerras, ¿cuáles son los rasgos? Experimentación formal, ruptura con el pasado, temas de identidad, posguerra y memoria. Los experimentos japoneses se cruzan con las vanguardias europeas y con la modernidad americana. Por ejemplo, la fragmentación de Akutagawa o Mishima dialoga con el modernismo europeo. Kensaburo Oe y otros autores posguerra conectan con la novela existencial y contemporánea europea. Llegamos al realismo mágico, el surrealismo y Murakami. Rasgo en algunos autores contemporáneos: mezcla de lo cotidiano con lo fantástico, sensaciones oníricas, música y cultura como pop,
el tejido discursivo. Las afinidades con el realismo mágico latinoamericano son reales en tonos y en la inserción de lo fantástico en lo cotidiano. Sin embargo, Murakami trae una mezcla más marcada de cultura popular occidental, el jazz, el rock, el cine, y una sensibilidad distinta, melancolía urbana, soledad moderna, leitmotivs musicales. Bueno, y de esta manera llegamos al final el día de hoy de nuestro programa Biblioteca en Acción, estimado Henry. Eso fue todo el día de hoy. Hoy nuestro programa, pues un recorrido literario por la literatura japonesa desde sus inicios hasta la época actual. Esperamos que haya sido de su agrado y por supuesto que se sientan motivados a correr a nuestra biblioteca y descargar los libros. Muchos de los autores que nombramos hoy y de los libros también se encuentran en nuestra biblioteca en nuestros formatos accesibles. No se les olvide, en Docs, en formato Daisy o en formato EPUB, cualquiera de esos tres formatos encuentran estos libros. Siempre recuerdo al final de nuestro programa que hagan el registro. Recuerden registrarse desde el formulario en línea biblioteca.inci.gob.co/registro y anexar el documento de ciudadanía, su copia de la cédula por ambos lados y un documento que certifique la discapacidad visual o la patología causante de la discapacidad visual expedido por una autoridad. También recuerden que nos pueden volver a escuchar los miércoles a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, los viernes a medianoche y los sábados a las 7 de la mañana. Con nuestros amigos de Leo Radio, también nuestro programa no lo retransmiten los sábados a las 11 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Les saluda John Jairo Jiménez, gracias a nuestro amigo Henry por acompañarnos el día de hoy en la parte técnica. Y como siempre les digo, recuerden, la primera independencia es leer.